Sí, bueno, sí. Gracias, doctor. Vamos a iniciar. Gracias por levantar sus manos, por ubicarlos. Se había pedido a una compañera que le diéramos la palabra, en principio desde hace rato. Ahorita vamos.
Hola, buenos días. Rufi Hernández, del diario La Razón. Me gustaría preguntarle si en estos acercamientos que han tenido con el gobierno, la CAME, la MIA también, ¿han contemplado algún incentivo para impulsar el crecimiento o el desarrollo de los autos eléctricos? ¿Cómo están las ventas en ese sector, en ese rubro? Y si se han visto también favorecidas por la contingencia ambiental y el nuevo hoy no circula este segmento. Gracias.
Sí, como sabes, las cifras que nosotros tenemos no distinguen el vehículo eléctrico o híbrido, no llega a ese nivel, tampoco llega al nivel de gasolina, diésel o combustibles magna o premium. No tenemos esa distinción en nuestras estadísticas porque no podemos llegar a ese nivel de detalle de acuerdo a la propia ley federal de competencia. Sacamos unas cifras que colectamos pues cada trimestre y seguramente te puedo dar la cifra que tenemos hasta ahorita, pero no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido el último mes, que es el que más te interesa a ti. Entonces, sé que ha habido un impulso importante, pues por supuesto motivado por el hecho de que circulan todos los días, y sí tenemos un diálogo para que las nuevas tecnologías, todo tipo de nuevas tecnologías, puedan ser consideradas en programas que fomenten su uso. Este diálogo lo tenemos no solamente con el Ejecutivo o los ejecutivos de los gobiernos del Valle de México, sino además con la propia Asamblea del DF y con la Cámara de Diputados y de Senadores a nivel federal.
Bueno, Axel Sánchez, de Financiero. Son tres preguntas. La primera es para el doctor Solís en cuestión de la exportación y producción. ¿Usted cree que esta tendencia se vaya a cambiar en el segundo semestre o cuándo vería la tendencia? Porque usted dice que se mantiene positivo, pero ¿cuánto puede durar estar positivo? Segundo, para Guillermo son dos preguntas. La primera, sabemos que no tienen los datos todavía sobre el mes de abril, pero muchas agencias ya han demostrado su sentir y declaran, y según palabras más palabras menos, declaran que las ventas en el DF está en un desastre, así lo dice. Entonces no, yo sé que no tienen las cifras, pero al menos un sentir de los distribuidores de lo que están viviendo, no solo en el DF sino en toda lo que es el área metropolitana, que se ven afectados. Y bueno, y lo tercero es para ambos. ¿Qué es lo que han dialogado con el gobierno? No sé si ya tienen algún bosquejo de lo que va a ser la nueva, el nuevo programa de Hoy No Circula en la zona, en la megalópolis. No sé si les han adelantado algo de lo que ya vamos a ver en el nuevo programa. Gracias.
Como yo te voy a dar respuesta a la segunda y es muy rápida, entonces yo inicio con la del medio y dejo que Eduardo conteste las otras dos. Los datos estadísticos que tenemos del comportamiento del mercado en el Distrito Federal, en la zona metropolitana en general, apuntan a datos negativos ya de manera sostenida en los últimos semestres. Recuerden ustedes que el año pasado el mercado nacional creció 19%, arriba del 19%, mientras que el promedio de la zona metropolitana tan solo lo hizo al 13%. Es decir, quedamos un tercio por abajo de lo que fue el incremento del promedio nacional y muy distante de las regiones que en términos de actividad económica muestran un mejor desempeño también de manera sostenida en los últimos semestres, como es el Bajío y la región frontera norte. Ahora bien, al cierre del primer trimestre, como ya lo mencioné, tenemos que este comportamiento se ha acuciado en el Distrito Federal y la zona metropolitana, y al primer trimestre pues estamos reportando una caída del 7%. mientras que ustedes han tomado en cuenta que al cierre del primer trimestre veníamos creciendo en el promedio nacional al 13%. Esto nos está hablando de una diferencia de 20 puntos porcentuales respecto del promedio nacional, y ni qué decir que en comparación con los avances que tienen estados como Baja California, la zona metropolitana de Monterrey y Guadalajara. Estamos hablando que comparado con estas dos zonas metropolitanas en las cuales podemos evaluar que existen condiciones en términos de actividad económica y de los motores de la actividad similares, o así venían siendo en el pasado, se han venido desfasando. Estaríamos hablando de una diferencia de más de 40 puntos porcentuales respecto de lo que ha sido el mercado en el Distrito Federal y de lo que viene siendo el desempeño de Jalisco y Nuevo León. Que cuando hablamos de Jalisco y Nuevo León, pues estamos hablando principalmente de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. Ahora bien, esto va ligado, y se los reitero, con el desempeño económico, que al igual que ha venido siendo el resultado del mercado automotor, si vemos cuáles son los crecimientos del PIB en los últimos trimestres, hablando de los últimos trimestres, cuando menos el año pasado y lo que se avizora de el desempeño de la actividad económica en el DF se encuentra por abajo del promedio nacional, y eso tiene una correlación muy muy importante. Los datos de abril, les reitero, no los tengo, y la expresión cualitativa, pues ya la recogiste tú de a quienes has entrevistado. No estamos recibiendo noticias en cuanto a que haya mejorado el desempeño en abril, pero estaremos esperando las próximas semanas, próximos 10 días, para tener ya datos pormenorizados de las ventas por estado. Y eso que les dije que iba a ser rápido, pero bueno, no se me da la capacidad de síntesis.
Bueno, en relación con tu primera pregunta, sí, yo espero un segundo semestre de recuperación. Vamos a verlo en las cifras. Por supuesto, yo estaré dando cuenta aquí mes a mes si se sostiene ese pronóstico que nosotros tenemos. En relación a tu segunda pregunta de que si me han enseñado un bosquejo, no entendí bien la pregunta.
Sí, si les han adelantado un poco de...
No, es que si nos han adelantado, si estamos en el diálogo con ellos construyendo la norma, no sé si no quedó claro.
No, sí, pero la idea es, ¿cuáles son sus ideas de ellos también?
Sí, claro. Estamos dialogando respecto a la construcción de esa norma. Le corresponde a la autoridad darla a conocer, no a nosotros. Yo te puedo adelantar lo que han adelantado ellos. Es una norma que lo que busca es que los autos más nuevos utilicen la tecnología que tienen para poder hacer su verificación, que es el sistema de diagnóstico a bordo, o el llamado OBD. Eso es lo que ya ha adelantado la autoridad. Yo te puedo decir que está muy avanzado y por supuesto se está construyendo pues de la mano con las marcas de la AMIA, para poder tener los sistemas que se requieren para poder llevar a cabo esa verificación.
Ok, muchas gracias. Continuamos de este lado, por favor.
Buenos días, Gabriela Jiménez, de Economía Hoy. Mi primera pregunta es ¿nos puede decir más o menos a dónde se van los automóviles que se produjeron pero que no se lograron vender al exterior? Si es el mercado interno el que va a absorber pues lo que no se venda a Estados Unidos y el resto de los países, y si no es el mercado interno, ¿a dónde creen que se va? Y la segunda pregunta es si ustedes están preparados o tienen alguna estrategia para combatir la percepción que hay de que el hoy no circula es un incentivo para la venta de vehículos y la gente que está en contra de este tipo de relación, que ya sabemos que no, bueno, que la contaminación es algo real, pero pues sí, hay voces que pueden relacionar una cosa con la otra. Gracias.
No le entendí la segunda pregunta, pero
sí, creo que la entendí.
Sí. Para quien pueda pensar que los datos bajos de ventas en el DF son una excusa para propiciar programas como el Hoy No Circula, como un poco teoría de la conspiración, ¿qué les diría para combatir este argumento?
Pues, creo que sí había entendido bien desde la primera parte su pregunta, y me gustó la precisión que hace para que lo pudiéramos entender con mayor claridad, porque dio en un concepto que me parece muy adecuado. Desafortunadamente vivimos tiempos en los cuales, no únicamente en México, sino es una parte, creo yo, de la evolución o la involución social en el mundo, cada vez somos más dados a evaluar las acciones de los diferentes gobiernos desde la óptica de la teoría de la conspiración, y en ese sentido se ha abundado, creo yo, en exceso en cuanto a plasmar que los programas ambientales que se han aplicado en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, en las últimas décadas, han sido impuestos por la poderosísima industria automotriz. Y esto haciendo eco de lo que usted menciona de la teoría de la conspiración, cosa más alejada de la realidad. Lo cierto es de que enfrentamos un problema muy grave de contaminación ambiental, principalmente en el Valle de México, y que estos programas sujetos, claro está, a mejora continua, pues han de cierta forma mitigado la tendencia catastrófica que teníamos hace dos décadas y media. Creo que todavía no nacía usted cuando se empezaron a morir los pajaritos, o supuestamente morir los pajaritos por esta condición, pero para los que tenemos más años sí nos acordamos perfectamente de lo que era la Ciudad de México, la zona metropolitana, bajo la tendencia que se tenía en los años 80. Y todo esto se tuvo que enfrentar con estos programas, dentro de los cuales el Hoy No Circula ha sido una de las acciones que integraron o integran este tipo de acciones de política pública, como lo fue en su momento el cambio de las gasolinas. Ustedes tampoco se acuerdan, antes las gasolinas tenían plomo, y ahora el problema es de que tienen azufre, antes tenían plomo, y teníamos una refinería donde hoy está el parque de Azcapotzalco, y una serie de acciones que contribuían a la contaminación tan fuerte que hacían que se mencionara la Ciudad de México como la zona más contaminada del mundo. Nada dentro de lo que fueron las respuestas de política pública tuvieron que ver la industria automotriz. Por el contrario, nosotros hemos sido parte de este cambio al tener tecnología mucho de mejor calidad en los motores de combustión interna, en los convertidores catalíticos, que esta introducción, esta innovación, también en la década de los noventas, finales, principios de los noventas, fue determinante para disminuir las emisiones contaminantes, y está siendo en este momento también la innovación y el desarrollo de mejores vehículos. Y lo que por parte de toda la industria automotriz en México, sus diferentes eslabones, tanto las fábricas como las redes de distribuidores, nos hemos manifestado en todo momento dispuestos a colaborar para acompañar las mejores iniciativas de política pública para hacer las inversiones necesarias, para ser también una fuente crítica, una fuente especializada y analítica que aporte información a efecto que los responsables de tomar las decisiones de política pública lo hagan con muchos mejores y mayores elementos de juicio. Pero de ninguna forma tenemos ninguna influencia a efecto de diseñar, dictar políticas públicas enfocadas a incentivar per se la venta de vehículos. Por supuesto, como ya lo mencionaba Eduardo y su servidor en nuestra primera intervención, es totalmente deseable que avancemos a una política de sustitución y de renovación vehicular. Digo, no lo decimos nosotros, está disponible, no hay una fuente técnica, científica, seria, que niegue el hecho de que los vehículos nuevos, comparados con vehículos de 10, de 15 o de 20 años de condiciones similares en términos de modelo, de versión, los vehículos nuevos emiten hasta 20 o 100 veces menos contaminantes dependiendo del gas, dependiendo del contaminante que estemos analizando. Y por lo tanto, retirar de la circulación vehículos de más de 10 años e ir generando una renovación, un rejuvenecimiento del parque vehicular en circulación, pues trae por consiguiente una masa de emisiones contaminantes menor y por lo tanto una mejor calidad del ambiente. Ahora bien, que esto esté diabólicamente en una teoría de conspiración ligado a que el único objetivo de los programas Hoy No Circula y colaterales estén dictados por la industria automotriz, me parece una aberración que no tiene sustento. Y por supuesto que los datos que estamos reportando y que hemos venido reportando durante los últimos semestres, pues nos dan la razón, ¿no? Recuerdo con la insistencia que muchos preguntaban cuáles habían sido los efectos del endurecimiento del Hoy No Circula en el mes de julio del año 2014 y que si esto traería consigo un incremento en las ventas, pues fui muy insistente en aquel momento de que los datos duros nos estaban diciendo que no había estadísticamente una variación significativa en las ventas de vehículos nuevos por el endurecimiento del Hoy No Circula. Que de igual forma tampoco lo hubo en sentido contrario en el mes de julio del 2015, cuando el gobierno de la Ciudad de México modificó el programa endurecido, llamémoslo de alguna forma, de el Hoy No Circula. Entonces, creo que sí es muy clara nuestra postura de negar rotundamente cualquier influencia o participación o intento de participación de parte de la industria automotriz para manipular las acciones de política pública y teniendo como objetivo incrementar las ventas de vehículos per se.
La recolección que hacemos de cifras desde la publicación de la nueva Ley Federal de Competencia no nos permite distinguir estos inventarios, desafortunadamente, porque era una cifra que nosotros antes teníamos, pero ya hoy no la tenemos, y es parte del cumplimiento de la Ley Federal de Competencia. Desafortunadamente no le puedo yo ofrecer la cifra de inventarios y de qué ocurre con esos vehículos. Por supuesto, la intuición es que parte de esa producción pues termina en la venta nacional. Parte es una caída en producción también. Pero habrá que preguntarle a cada marca.
Gracias, doctor. Continuamos de este lado, por favor.
Gracias. Doctor, yo le quisiera preguntar sobre el sistema este de verificación que está a bordo en los vehículos. ¿En qué consiste? Si nos puede explicar más o menos de qué se trata y qué vehículos lo contienen. Y sí, también le quiero preguntar sobre la calidad de los combustibles que hay ahorita en el mercado de la gasolina y el diésel. ¿Qué tanto afectan el desempeño de los vehículos? Si pueden dar el rendimiento y los índices de contaminación que marca el vehículo. Y en el caso de que entren combustibles menos contaminantes como se está planeando, si los autos tienen la tecnología suficiente para funcionar con estos nuevos combustibles que están pensando.
Sí, por supuesto. Empiezo con la primera. El sistema de diagnóstico a bordo es un sistema, es una computadora que lo tienen los vehículos desde el año 2006 de manera obligatoria, de conformidad con la norma 042, y no es más que eso, un sistema de diagnóstico a través de una computadora a bordo. Todos los vehículos del 2006 para acá lo tienen como resultado de la obligación en la norma 042 vigente desde el 2006. Por preguntar tantas cosas a la vez. Por supuesto que el tema de la calidad de los combustibles es fundamental, lo hemos dicho. De acuerdo a Pemex, hoy tenemos Magna, ultra bajo azufre en todo el territorio nacional a partir del 1 de febrero del 2016. Nosotros, en algunas pruebas aisladas que hemos hecho, no lo hemos podido constatar todavía. Vamos a hacer un estudio serio, un estudio formal. Por cierto, lo vamos a hacer de la mano con AMPACT
y con AMDA
para hacer el análisis que nos indique si efectivamente de las bombas de la gasolina salen este combustible ultra bajo azufre. El diésel ultra bajo azufre está programado para el año 2018 de acuerdo a la propia norma de emergencia de combustibles. De tal manera que, respondiendo a su pregunta, por supuesto que sí incide en el tema de la calidad de los combustibles en el desempeño de los vehículos y, por supuesto, en la calidad del aire. Para nosotros poder avanzar de conformidad con la propia norma 042 en la introducción de nuevas tecnologías, como estaba marcado desde el 2009, año en el que se había comprometido Pemex a incorporar el combustible, no solamente el premium, sino la magna de ultra bajo azufre. Hoy yo le puedo decir a usted pues que nosotros estaríamos preparados para avanzar en esa introducción tecnológica, por supuesto, en la medida que ya exista el combustible disponible en todo el territorio nacional.
Perdón, y sobre los autos, o sea, si se mejora los combustibles a partir de, no sé, creo que es junio o julio de este año, los autos que están ahorita en el mercado sí pueden funcionar con estos
claro,
nuevos combustibles.
Por supuesto.
Gracias, ingeniero, gracias, doctor. Continuamos de este lado. Amiga.
Buenos días, de este lado. Anareli Palomares, de TV Azteca. A mí me llama la atención las cifras que están dando sobre el incremento en la venta de vehículos usados. Entiendo que son los...
De los importados usados.
Sí, los importados usados están señalando un 34.8%, si no mal recuerdo, por ciento. ¿Adjudican este crecimiento al programa Hoy No Circula?
No. La dinámica de la importación de vehículos usados durante el último trimestre, que son los datos que estamos dando a conocer, obedece a otros factores. Los estamos evaluando, tenemos un seguimiento puntual conjunto entre la MIA y la AMBA de las prácticas que ocurren, sobre todo en la franja fronteriza en torno a la importación de vehículos usados. No quisiera adelantarme porque estamos tratando de obtener pruebas muy fehacientes de estas prácticas que hemos venido detectando y que pudieran explicar de alguna forma este incremento observado en los últimos meses. Y también hay que señalarlo La base de comparación de sobre la cual estamos partiendo, el primer trimestre, sobre todo el primer bimestre del año 2015, fue muy baja. No debemos de olvidarnos que justamente durante este periodo, enero, febrero, marzo, tuvo mayor repercusión el cambio de la regulación impuesta por el SAT, y también fue cuando se tuvo el impacto de dejar de hacer las importaciones a través de amparos. Prácticamente enero, febrero del 2015 se frenaron las importaciones, dado que fue un periodo de transición en el cual quienes se dedican a esta actividad se fueron adecuando a la nueva regulación. Entonces, en nuestra opinión, ese es un factor muy importante, el hecho de que estamos comparando respecto de una base muy baja de los primeros meses del 2015, y por lo tanto ahora vemos un incremento en términos relativos significativo, sin dejar de lado que hemos detectado prácticas anómalas que buscan transgredir el objetivo de la regulación vigente, justamente estamos evaluando, estamos haciendo un trabajo muy serio de investigación a efecto de poder tener, como dicen en mi pueblo, los pelos de la burra en la mano, y argumentar la mejora de las prácticas de importación impuestas por parte de la autoridad, del Servicio de Administración Tributaria, de la Administración General de Aduanas, que ha sido pública el celo con el cual han dado seguimiento a este tema, y el empeño que ha puesto la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se tenga un control efectivo en la importación de vehículos usados, dado el impacto negativo que tiene cuando se hace de manera anómala o descontrolada en la economía, en el mercado y sobre todo también en la vertiente de contaminación en las regiones donde mayor destino tienen este tipo de vehículos.
Okay. Y a los dos nada más una precisión, con los elementos que tienen hasta ahora, que si bien ya han precisado que es muy pronto para advertir sobre el verdadero, el real impacto del programa Hoy No Circula, pero si bien ya con los elementos que tienen hasta ahora, ¿cuál es el impacto que ven hasta este momento? ¿Hay impacto? ¿No lo hay? ¿Estamos viendo moros con tranchetes, como decimos también en mi pueblo? ¿O hacia dónde apunta?
¿De qué pueblo son ustedes?
A reserva de la opinión de Eduardo, en términos de mercado no tenemos datos, lo vuelvo a repetir, como para poder hacer un pronunciamiento. Entonces yo me reservaría hasta el mes siguiente para poder disponer, a la conferencia del mes siguiente, para poder disponer ya de datos de mercado para ver cuál ha sido el efecto en lo que tiene que ver con el mercado automotor de la zona metropolitana. Por lo tanto me reservo mi opinión hasta entonces.
Sí, yo quiero hacer, le respondo a esta y quiero hacer un comentario en la anterior. Yo creo que es muy importante considerar que esta es una norma de coyuntura, digamos, que esta ha sido una medida que el gobierno ha tomado por la coyuntura, y no tenemos ahorita una base para poder evaluar el efecto que ha tenido. Por eso me parece que es importante recalcar el tema de que esto no promueva en la compra de los autos usados, porque pues ya viene una norma que estará vigente en unas semanas más, y me parece que de la coyuntura no debería de haber una promoción hacia la compra de un auto viejo, de un auto que se busque nada más que circule por un día. Ojalá que eso no esté ocurriendo y no promueva la compra de autos viejos, sino al contrario. Estamos buscando la renovación vehicular, y es lo que se busca con la nueva norma. La promoción del auto más nuevo, del auto que contamina menos y por supuesto en esa renovación vehicular la venta de los autos nuevos. Yo creo que es muy importante el comentario que usted hace en relación con el tema de los autos usados. Estamos viendo por primera vez un incremento de una cifra de casi el 35%. Yo creo que es muy pertinente también decir que si viene sobre una base baja del año 2015, sí prende luces amarillas respecto a que debemos de ponerle atención al desempeño de esta cifra. Hay un reconocimiento que hemos hecho desde la industria de las acciones que ha tomado el gobierno federal, encabezados por la propia Secretaría de Hacienda, el jefe del SAT, el administrador canal de aduanas, en relación con un compromiso claro de mitigar la importación de esta basura vehicular que nos llega del vecino del norte. Sin embargo, cuando vemos que se incrementa la cifra, pues sí nos obliga a revisar qué es lo que está ocurriendo, nos obliga a revisar la actuación de algunos de los actores en la cadena de la importación. Hemos nosotros notado que en la importación de autos usados pues hay elementos que deberíamos de poner atención, como es los certificados de emisiones que se otorgan en Estados Unidos, como son las facturas que se otorgan por parte de empresas que tienen esta dispensa, la actuación misma de los agentes aduanales, la actuación de los prevalidadores, en fin, todos los que tienen que ver en la cadena tienen que ser revisados. La autoridad así lo ha acordado también, porque por supuesto tenemos que verlo a la luz de un incremento de casi el 35% de la importación.
Okay, vamos con las últimas cuatro preguntas. Alexa, por favor.
Hola, buenos días. Alexandra Villavicencio, del periódico Excelsior. Doctor, ahorita nos explicaba la situación de Estados Unidos, de cómo esto ha impactado, obviamente al ser nuestro principal mercado, para que se reduzca la producción y las exportaciones. Pero preguntarle también cuál es la situación de los otros mercados, porque no es el único en el que estamos viendo caídas. También preguntarle sobre la NOM 094 enfocada a la seguridad de vehículos nuevos, que tengo entendido está a punto de publicarse. Algunas asociaciones, concretamente el Poder del Consumidor y Latin NCAP, están acusando que no se tomaron en cuenta los comentarios que hicieron diversas instancias sobre cómo incluir bolsas de aire en la totalidad de los vehículos, sistemas de control de estabilidad. Están criticando los periodos de gracia que se están dando de 3 años para poder cumplir con la norma. ¿Cómo ve a mí a este tipo de comentarios y cómo va a quedar la norma al final? Y también preguntarle sobre el caso Kia. Ya sabemos que dentro de 8 días inauguran la planta, pero no ha habido todavía un consenso con el gobierno de Nuevo León. Desde el punto de vista de la industria, porque pues es una inversión muy importante, ¿qué perspectiva tienen de este problema? Gracias.
Bueno, comienzo por la última. Claramente, desde el punto de vista de la industria, nosotros esperamos que pronto resuelvan esas diferencias entre el gobierno del estado de Nuevo León y la empresa, para bien de la industria, para bien de las inversiones futuras en el país. En relación con la norma 194, pues me informa usted que el día de hoy fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y eso le pasa por no leer el diario en la mañana. El día de hoy, Alexandra, se publica en el Diario Oficial de la Federación, le leo la norma oficial mexicana NOM 194 SCFI 2015, dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos, especificaciones de seguridad. Entonces, la tan esperada publicación ya ocurrió el día de hoy en la mañana. Nosotros le damos la bienvenida. Es una norma que, como usted sabe, ya incorpora esta obligatoriedad de las bolsas de aire a través de pruebas de impacto frontal que hemos aceptado nosotros en esta nueva norma. Todos los comentarios que se emitieron, incluyendo los nuestros, por cierto, fueron tomados en cuenta por la autoridad, respondidos por la propia autoridad de acuerdo a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Están obligados a dar respuesta a esos comentarios de particulares y de cualquier otro ente que se haya pronunciado. Como digo, nosotros nos pronunciamos. Entonces, le damos la bienvenida a esa, a esta publicación que ocurre el día de hoy, y por supuesto, pues esperando nosotros que con esta publicación pues también se demuestre que también en México tenemos un compromiso con la seguridad. ¿Hubo otra pregunta? Ah, sí, le pedí que lo pusiera. Mira, puse Canadá, Estados Unidos, porque entre ellos dos, espérame, te digo cuánto tenemos. Entre ellos dos tenemos más o menos el 87% del total del mercado. Y tú puedes ver cómo en Canadá está ocurriendo exactamente lo mismo en automóviles y camiones ligeros. Y eso es el 87% del mercado. Entonces te da una buena idea. Bueno, ya si me voy a Brasil, pues ya ni para qué, ¿verdad? La caída es del 25 y del 30% en ambos segmentos.
Parejo,
¿no? Gracias, Alejandro.
Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. ¿Iniciamos?
¿O seguimos?
Lilia González, del periódico El Economista. Tengo tres preguntas. La primera es que, con base en esta, en estos resultados del primer cuatrimestre de la caída en las exportaciones, si esto marca ya tendencia para lo que resta del año. Algunos especialistas mencionan que el mercado de Estados Unidos lleva una tendencia a la baja y que los consumidores pues ya no estarán adquiriendo estos vehículos. Es cierto que usted nos comenta de los tipos camiones ligeros, pero nuestras exportaciones, ¿qué va a pasar con estos vehículos que son compactos y subcompactos? Y por otra parte, la NOMS 194, ¿será hasta dentro de 3 años cuando tengamos vehículos seguros en circulación? Y la tercera, ¿qué dispositivos son los que están omitiendo, que está omitiendo más bien la industria ante la falta de la calidad de gasolina? Gracias.
No entendí la tercera, Lilia.
Comentaba usted que no ponen algunos dispositivos, ¿no?, por falta de esta calidad de gasolina. ¿Cuál es este?
No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Una es la norma de seguridad?
No. Lo de la gasolina, hace rato mencionaba que en la medida que haya mejor combustible, también la industria se adecuará a mejor tecnología.
Está especificado en la norma 042, si tú te vas a la norma 042, ahí viene específicamente los cambios que se introducen en la medida que se introducen los combustibles, de la propia norma 042. Creí que lo había contestado con la pregunta de Axel cuando dijo que si en el segundo semestre podría cambiar, y dije yo, nosotros pensamos que sí. Tú preguntas si esto marca tendencia, yo te digo, creo que en el segundo semestre podríamos ver una recuperación. Si hay un cambio respecto a este pronóstico, pues yo seré el primero aquí en reconocerlo. Hasta hoy los números reflejan lo que está ocurriendo en nuestros principales mercados. Insisto, no refleja la capacidad que tiene México ni la competitividad de México. Refleja la realidad de lo que está ocurriendo en los mercados que absorben estos vehículos. Ahora, yo creo que el segundo semestre sí puede haber una recuperación, y lo estaremos dando cuenta aquí. La norma 194, la norma especifica la manera en que se introducirán los distintos dispositivos de seguridad, en particular algunos de ellos, como por ejemplo el de las pruebas de impacto frontal, efectivamente tienen 3 años para ser introducidos en los vehículos nuevos y 4 años para ser introducidos en el las plataformas actuales.
Gracias, vamos con la última pregunta.
Sí, buenos días, Rogelio Roy de México Automotriz. Doctor, dentro de este programa de la nueva norma de emergencia para el 1 de julio, la renovación del parque vehicular sería un elemento fundamental. ¿Podría contar un poquito más si están buscando ustedes, relanzar el programa de chatarreo, buscar mayor financiamiento público o también el estímulos fiscales de alguna manera en este nuevo programa que yo creo que se tiene que relanzar a partir de julio? Si puedes andar un poquito más en el tópico, por favor.
Sí, gracias, Rogelio. Para nosotros el lanzamiento del programa Hoy No Circula claramente es una oportunidad, no solamente por nuestra insistencia en el tema de la solución integral, la insistencia nuestra en tener una solución que incluya otros otras fuentes de contaminación, como lo son los vehículos pesados, tanto de pasajeros como de carga, como lo son las flotillas gubernamentales, en fin, los camiones del gobierno local, pero también, como lo dices tú, en la renovación vehicular vemos nosotros la oportunidad para la mejora del medio ambiente. Me parece que no está descartado en este momento ninguna idea. Hemos platicado con Salomón Chertorivsky acerca de la posibilidad de programas como que han funcionado, como el de la renovación de los taxis, como el de los vehículos ligeros de carga para los comercios en el DF. Y por supuesto, nosotros hemos dialogado con la Secretaría de Economía respecto a la necesidad de mantener programas que puedan promover las ventas de autos nuevos. El tema del estímulo fiscal es un tema que, como sabes, nosotros hemos traído año con año con el legislativo federal. Te doy un ejemplo. Nosotros buscamos que los vehículos que se venden en el país tengan una deducibilidad no solamente de hasta 175 mil pesos como ocurre hoy, sino que hemos propuesto que la deducibilidad se incremente hasta 300 mil pesos. Esto no ha sido aceptado. Hubo un incremento hacia 175 mil, me parece que de 135 mil que era la deducibilidad. Pero también hemos puesto en la mesa que esa deducibilidad se amplíe hacia las personas físicas, que hoy pueden deducir de sus créditos los intereses que pagan sobre bienes inmuebles, pues que esto se traslade también hacia los vehículos, que puedan deducir las personas físicas, ya no solamente los 175 mil que pueden deducir las personas morales o personas físicas con actividad empresarial. Entonces, claramente estamos en ese mismo canal de la promoción de programas que puedan alentar la renovación vehicular.
Doctor, me faltaba una pregunta nada más. Una disculpa, por favor, Miguel. Buenos días, Miguel Ángel Quiroga de Automotores. Retomando el planteamiento que hacía hace un momento Axel respecto a la postura de AMIA y AMDA en torno a estas nuevas reglamentaciones, Eduardo y Guillermo, ¿nos pudieron explicar cuáles son las posturas, los puntos que ustedes están sectorialmente defendiendo para que se nutra esta expectativa, la improvisación que hizo originalmente el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal para declarar los elementos de la contingencia? ¿Cómo la están nutriendo junto con otras agrupaciones? Y tomando en consideración que además
esto tiene que tener un alcance nacional, no solamente en la megalópolis. ¿Qué están planteando ustedes? Porque si no, estarían ustedes o nosotros estaríamos asumiendo que las plantas armadoras asumen que los culpables de la contaminación verdaderamente son los vehículos hasta nuevos. Muchas gracias.
No entiendo bien tu planteamiento cuando sacamos un comunicado de prensa a este respecto, pero bueno, lo refraseo si te parece. Nosotros no participamos en la elaboración de esta
contingencia,
de esta normatividad de coyuntura que ha puesto en vigor la SEMARNAT junto con la CAME para el Valle de México. No, pues es que decías que entonces estamos reconociendo que nosotros somos los que sí contaminamos, y ya no te entendí.
Por favor. El punto es, ¿cuáles son los aspectos que ahorita ustedes están proponiendo para hacer la normatividad que va a ponerse en vigor en breve, básicamente?
Bueno, también ya lo dije, el hecho de que se reconozca desde la tecnología de los vehículos su desempeño. Por eso hoy está en la mesa que se haga a través del sistema de diagnóstico a bordo. Para nosotros era fundamental que así fuera, y que no fuera el sistema este que nosotros nos parece que ha llevado a una suerte de manipulación en términos de corrupción, que es los rodillos en los verificentros. Para nosotros, que se haga a través de la computadora es la forma más fiel que se puede hacer de cuál es la situación del vehículo, porque además es el que se utilizan en las agencias de autos cuando tú llevas tu vehículo a servicio. Lo primero que hacen es conectarlo a la computadora para ver qué le duele, para ver qué es lo que está mal. O sea, eso nosotros ya lo hacemos. Para eso existe la computadora del vehículo. La computadora del vehículo tiene monitores en términos de emisiones. Entonces, para nosotros era fundamental, Miguel, que pudiéramos tener este tratamiento para los vehículos que cuentan con esta tecnología. Y así se aceptó, y es lo que hoy tenemos en la mesa. Así es. Así es.
Muchas gracias a todos ustedes por cubrir esta conferencia de prensa. Los esperamos el próximo mes.